los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Les habla Guillermo Martínez y este es su programa 90 millas. Hoy tenemos como invitado al presidente de un banco, un cubano que ha tenido mucho éxito en el exilio y que, tengo que decir, es mi amigo. Y es mi amigo hace muchos años. No vamos a decir cuántos, pero vamos a decir es muchos años. Se llama Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás tú?
Aquí estoy, como dice, los otros días me mandaron un texto filosófico que dice: no dejes entrar al viejo. Y yo estoy en ese plano. No vamos a hablar de hace cuántos años nos conocemos, solamente vamos a decir que fuimos compañeros desde cuarto grado y que tú, además de ser un gran banquero, eres una persona muy organizada y que haces una de las cosas más importantes, que es reunir a los alumnos de nuestra clase una vez al mes. Así que, Ricardo, cuéntame, ¿qué es esto de la recesión que supuestamente viene para los Estados Unidos?
Bueno, la recesión tiene una interpretación correcta, en el sentido de que cuando hay varios capítulos o fases de tiempo en que los resultados son negativos, se crea una recesión. Pero eso es solamente explicándolo en términos económicos, no en términos reales. Puede haber, y se han dado, situaciones en que, hay señales negativas por más de dos trimestres o tres trimestres o lo que sea, pero después no existe una recesión real. Y muchos economistas creen que en este momento todavía no estamos 100% seguros de que estamos entrando en una recesión.
Es más, sabemos. Yo he leído, Ricardo, que hay algunos economistas que dicen que todavía una recesión está a más de un año de distancia. ¿Tú crees eso?
Estoy de acuerdo que es posible, sí. Todavía existe. Es que, mira, Guillermo, tú me conoces y sabes que yo valúo mucho lo que es poner los pies en la tierra. Y los pies en la tierra en economía es saber la reacción que va a tener la población. Y la población es hasta cierto sentido impredecible. Aquí hubo una época en que los intereses estuvieron altísimos por diseño para tratar de parar una inflación y no funcionó. Y han habido épocas en que se han bajado, como la tuvimos, los intereses a casi nada, y sin embargo la economía no se recuperaba. O sea que una cosa es la teoría económica y otra cosa es poder predecir cómo va a actuar la población. Y la población todavía en este momento luce tener confianza en hacia dónde va la economía. Eso es todo lo que yo quisiera mencionar en eso.
Ricardo, y el presidente Trump se enojó mucho porque la Junta de Reserva bajó los intereses nada más el cuarto del 1%. Él quería que lo bajaran, en vez de a 1 3/4, que lo bajaran a 0. ¿Eso tiene sentido?
Bueno, primero, yo no creo que tiene sentido, ¿no? Todo en la vida tiene un valor. Y esa tasa indica a cuánto van, pueden tomar prestado los bancos. Y entonces eso se refleja en lo que los bancos le cargan a los clientes. Yo creo que es absurdo que como se llama esto, decir que un servicio como ese pueda no tener costo. Y hasta cierto sentido yo no entiendo por qué él está haciendo tanto énfasis en un tema que está contradiciendo lo que él dice. Por otro lado, él dice que la economía está bien fuerte.
Eso es lo que no entiendo, y lo que no entiendo es que según todo el mundo la economía americana está atravesando uno de sus mejores momentos.
Correcto.
Eso es lo que Trump dice que lo va a reelegir en el año que viene.
Correcto.
Sin embargo, empieza a hablar de estas cosas. ¿Tú lo entiendes? Porque yo no lo entiendo.
No, yo no lo entiendo. Yo sinceramente no lo entiendo. Ya te digo, en la percepción de la población está diciendo completamente lo contrario a lo que dice cuando habla. Porque si la economía está fuerte y están bajando los intereses, dando más incentivo para que crezca, yo no veo por qué el monto del ajuste tenga que ser el tema. El tema es, bueno, nosotros seguiremos insistiendo en mayores ajustes para incentivar todavía más la economía, pero ponerse a decir eliminar todo, me luce absurdo, me luce decir que tenemos una crisis.
Ricardo, hace poco la Junta de Economistas había decidido que no iban a cortar más los intereses este año, y de repente cambiaron de opinión y lo cortaron un cuarto del 1%. ¿Por qué el cambio?
No, bueno, ahí el cambio en parte viene por presión política, ¿no? Pero yo no creo que el cuarto, que han sido dos cuartos, y tenemos que saber que el año pasado se subió el uno completo, o sea, el desacelerar los aumentos que se dieron hace un breve tiempo. Yo no creo que como se meto que vayan a tener mucho significado, y ante la presión política yo creo que el chairman de la Banca Federal decidió por lo menos tener una atmósfera más positiva en cuanto a la economía que seguir enfrascado en una discusión con la rama ejecutiva que no va a ayudar a la economía. Mira, lo más que quiere la población, lo más que quiere el inversionista es tranquilidad. Cuando la economía se impulsa más es cuando las cosas están más tranquilas, cuando no hay movimientos bruscos, cuando no hay... Entonces el inversionista se siente que puede tomar riesgos, cuyos riesgos son a largo plazo. Y por eso la estabilidad económica alimenta a la inversión.
Vamos a hacer un cálculo. Y vamos a hacer un cálculo por... Mira, primero que nada, estamos hablando de un tema que en Cuba no entienden, pero es muy importante que ellos vayan entendiendo que aquí en los Estados Unidos todo el mundo tiene derecho a comprar su casa, siempre que cumpla que tenga dinero para dar el primer pago y después pueda pagar la mensualidad. El interés que se lleva a ese préstamo depende de precisamente la tasa de intereses que tengan en estos momentos la Junta Federal de...
Correcto.
Ok. Pregunta, Ricardo. ¿Cuánto representa, cuándo es bueno para una persona en este país refinanciar su casa? ¿Qué porcentaje, qué variante de porcentaje tiene que haber entre el interés que uno tiene y el interés que al cual se debe refinanciar o se puede refinanciar?
Lo que siempre se ha dicho, el punto de referencia siempre ha sido 2%.
Entonces, si tú pagas el 3¾% de interés en una cosa, tendría que ser el 1¾% para
refinanciarse. Ahora, si tú estás pagando el 5 y pico, entonces se te hace beneficioso en este momento.
Te das cuenta que estoy haciendo preguntas personales, ¿no?
Sí. ya lo entiendo. Pero oye, ahora vamos a hablar de otra cosa.
Dime.
En cuanto a eso, ¿no? El 5% sigue siendo un interés bien beneficioso. O sea, quiere decir que la atmósfera hoy, al 3 y pico en hipoteca, resulta ser un incentivo increíble a poder comprar. Yo creo que aprovechar ahora para comprar, aprovechar para refinanciar si lo tienes a cosas, a intereses más altos, es un beneficio enorme, porque estás hablando de extender una deuda por 15, 20, 30 años.
Ricardo, últimamente he oído, he leído en los diarios que el precio de las casas en el sur de la Florida, que ha estado subiendo como la espuma, va a estabilizarse o quizás hasta bajar un poco. ¿Tú lo crees?
Sí, y es justo, y es como se me esto, es natural que pase. La intensidad, volvemos a la primera conversación que tuvimos, la intensidad con que se recuperó la economía. O sea, nosotros veníamos de un periodo de una crisis en que no se vendía una casa. Estábamos saliendo de recesiones más violentas que hubo en los Estados Unidos, que fue en el año 2007 más o menos, y por años había personas que o no tenían trabajo o que tenían un problema con sus propiedades o que tenían una serie de otros problemas, y entonces ¿cómo se meto? No estaban comprando casas. Entonces de pronto se normaliza el asunto, hay más trabajo, que es pieza principal de una recesión o de una recuperación, es que existan más trabajo. Tú necesitas que estar empleado para poder calificar para una casa. Entonces de pronto hay un rush, hay una avalancha de compras y de financiamiento. Eso no puede ser eterno. Y lo que estamos lo que pasa también es que cuando hay esa avalancha, lo que ocurre es que los precios suben. Entonces eso no, ese ciclo de demanda y demanda más cara en algún momento tiene que aguantar, y eso es lo que yo creo que está pasando ahora.
Eso perjudicaría al presidente, ¿no?
Es muy posible que lo perjudique,
porque él entonces va a hacer todo lo posible por evitar esa recesión hasta después de las elecciones del año entrante. Eso
es lo que está haciendo, discutiendo con la banca federal. Es sí. Lo que quiere es garantizar que cualquier factor, no solo es este de los intereses, cualquier factor que pueda perjudicar al crecimiento que él dice está teniendo el país pueda ocurrir, ¿no? Así que es lo que está tratando de evitar, posibilidades que no le saquen las cosas como él está proponiendo.
No, porque él dice su gran logro es la economía. Eso es lo que lo lleva a la victoria o a la derrota, ¿correcto?
Bueno, a mí me luce que él últimamente se ha olvidado un poco de eso, pero sí, yo creo que en la mente del pueblo americano, el tema de más importancia en la reelección del presidente es la economía.
Hay gente que hablan del clima, que del plan de salud, no. Pero yo sigo pensando que todas esas cosas vienen después de la economía. Que si tú tienes dinero en el bolsillo, te vas a sentir mejor que si estás roto.
Mira, Guillermo, yo sé que todo el mundo tiene un nivel de educación y de como se llama esto de creencias que son bien elevadas, y puede pensar en que el problema del clima o el problema de X de educación o lo que sea sea más importante, pero por lo menos cuando yo hablo fuera de la oficina, con las personas. Las personas siempre me dicen, oye, la economía va bien y a mí me va bien, y por lo tanto yo voy a votar por este presidente. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te das cuenta que para la persona lo principal es su bolsillo, porque de su bolsillo está la, cómo está su familia, dónde vive, lo que come, lo que la educación de los muchachos. O sea que ese es el tema número uno. Que, por cierto, acuérdate que en la época de Clinton fue famoso, hubo un dicho de un asesor de Clinton que hizo famoso la frase, es la economía.
Estúpido.
Estúpido, pero no
quería decir él estaba palabra, hablando, pero... Él estaba hablando de George W. Bush, que,
claro,
que era el presidente y que iba a aspirar a su segundo periodo, y la economía no estaba muy buena, y le dijeron, oye, y el que lo dijo es un señor muy incisivo llamado James Carville.
Bueno, pero lo más importante de eso es que Bush en ese momento, el presidente Bush en ese momento, se paró en televisión y le aseguró al pueblo que no iba a haber un aumento en los impuestos. Y entonces, cuando llegó la hora más cerca de las elecciones, propuso un aumento de los impuestos y lo hundió. Porque como se meto, él apareció en la, y se lo pusieron repetidas veces cuando él decía no más impuestos, no va a haber más impuestos, y de pronto fue en contra de eso. O sea que a Bush lo derrota el tema de la economía.
Bueno, y yo creo que de una forma o de otra la economía ampara o destruye a los presidentes y a todas las personas que están. En este momento hay una situación muy interesante. Hay una serie de congresistas que están tan en contra del presidente que quieren sacarlo del poder con ese proceso del juicio del Congreso para sacarlo del poder. Y sin embargo, algunos de los congresistas demócratas de distritos en el cual Trump ganó las elecciones en el 2016 no se atreven a pedir eso y a votar con hacer un impeachment, como se llama el proceso en este país. ¿Tú lo ves así? Porque
te voy a explicar mi punto de vista, esté o yo no esté de acuerdo con el presidente.
No, eso no tiene nada que ver en este programa.
Lo que hace este país un país grande es que cada 4 años el pueblo tiene la oportunidad, el pueblo, no los políticos, el pueblo tiene la oportunidad de cambiar su gobierno. Cada 4 años, y religiosamente se viene cumpliendo hace años. En lo del impeachment, lo del enjuiciamiento de un presidente, debe ser en casos, en mi opinión, tan extremadamente serios que no le hagan daño a ese gran derecho que tenemos los ciudadanos de votar, elegir o sacar a un presidente.
Vamos a volver al tema económico de los Estados Unidos.
Pero nada más que para darle aún más énfasis a lo que hablamos. Este país tiene cosas bien importantes en su existir. Y el voto popular, el voto en manos de la persona, esencial. Y no podemos forzar eso. De nuevo, no tiene nada que ver que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con el presidente. Pero creo que tenemos que asegurarnos que no, por decirlo en cubano, no choteemos el valor del voto.
Tú sabes, Ricardo, que hay una cosa muy interesante en esto. Hay muchos congresistas que ganaron en el año 2018 sus escaños en el Congreso, en la Cámara de Representantes. Escaños en los cuales dos años antes, el presidente Trump había ganado esos escaños, esos distritos. En estos momentos, esos congresistas están en 3-2. Si aprueban el voto de los otros, de sus compañeros demócratas, para tratar de sacar al presidente de su cargo, están posiblemente firmando su sentencia de muerte, porque en los distritos en los cuales Trump ganó y ganó por amplios márgenes, que estamos hablando del medio. Mira, en los Estados Unidos hay dos costas, la este y la oeste. Tanto California como Nueva York son liberales. El centro del país, a medida que tú vas entrando al centro del país y para el norte del país, cada día es más conservador. Eso le significa a esos congresistas la posibilidad de perder sus escaños el año que viene. Y están en 3-2, no saben qué hacer.
El impeachment en español creo que se llama juicio político. Sí. Político. Y en los Estados Unidos cada vez es más evidente que existen dos polos que están bastante balanceados entre conservadores y liberales. Y cualquiera que sea el polo que logre atraer a la masa independiente, a la masa que no se identifica muy fuerte con un lado o con el otro, ¿cómo se llama esto? Es el polo que es victorioso. Entonces, yo creo que estos políticos están preocupados de que por una decisión política ellos estén yendo contra la decisión de esa masa que está en el medio.
Y de sus propios partidarios.
Correcto, y de sus propios partidarios.
Ricardo, en nuestra vida, desde que estamos en Estados Unidos, bueno, yo te diría en este siglo, nada más ha habido un presidente que, para huir al hecho de que le hicieran un juicio político, renunció antes de que le pudieran hacer el juicio político, que fue el presidente Richard Nixon. Y sí, las cosas que el presidente Richard Nixon hizo fueron mucho peores de que nada de lo que ha hecho el presidente Trump. O sea, mandar a una serie de personas a entrar en las oficinas del Partido Demócrata para llevarse unos documentos. Oye, eso no es... Bueno, ¿para qué recordar los malos tiempos? Vamos a hablar de que mientras la economía esté andando y vaya bien, el país va bien. Y mientras el país va bien, tenemos que dar las gracias y decir... Arriba Estados Unidos, viva Estados Unidos. Sí,
pero lo más importante es que quien quiera que sea el contrario traiga una solución a los problemas económicos que no la tiene Trump en este momento. Esa es de la única manera que yo creo que va a poder ganar el voto.
Bueno, te tengo que dejar porque ahora productora me está haciendo señas que se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Adiós. Muchísimas gracias a nuestro director técnico Miguel Vázquez, a nuestra productora Berta Arrabal. Yo soy Guillermo Martínez y este fue su programa 90 Millas. Muy buenas noches, queridos Radio Escucha, y hasta la semana entrante.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. Una revista de variedades con Marielena Páez, invitada. invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Prensa Libre.